Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 28 de junio de 2022, con el siguiente orden del día. Punto primero. Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de 5 de 2022. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de 5 de 2022? ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Por unanimidad queda aprobada. Se acuerda aprobar el acta de fecha 26 de 5 de 2022. Punto segundo. Plan bianual de inversiones 2022-2023, convocado por la excelentísima Diputación Provincial de Salamanca. Obras a incluir para la posterior formación de los planes de cooperación económica a las obras y servicios municipales. Todos tenéis copia de la convocatoria del Plan Bianual de Inversiones 2022-2023, así como las bases que la regulan y como continuación al acuerdo adoptado para la aprobación del presupuesto municipal para 2022. Voy a formular las siguientes propuestas. Con fecha 20 de 5 de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia número 95 la convocatoria y bases para la formación de la programación bienal de inversiones 2022-2023 para la posterior elaboración de los planes de cooperación económico a las obras y servicios municipales. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 30 de junio de 2022, siendo necesario adoptar el oportuno acuerdo y su presentación en sede electrónica de la excelentísima Diputación Provincial de Salamanca. La cantidad total asignada a Villarino atiende a la cantidad de 6.424,23 euros. Proponiendo al Pleno Municipal en sesión a celebrar el día 28/6/2022 destinar la cantidad de 19.099,40 euros, el 14%, para obras de pavimentación de la calle Larga de Cabeza de Framontanos, y el resto, es decir, 117.324,93 euros, 84%, destinarlo a la pavimentación empedrado de la Plaza de la Iglesia y calle Carrasquina, solicitando la inclusión de las mencionadas obras en el Plan Bianual de Inversiones 2022-2023 y adoptar el compromiso formal y expreso de contribuir con la participación municipal que se fije a la financiación de las inversiones solicitadas de conformidad con las bases aprobadas. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Sí. Javier Sendín, tiene usted la palabra.
Bueno, primero, me imagino que esto lleva un proyecto. Ese proyecto me imagino que se nos dará en su momento, o si no existe. Yo entiendo que debería existir. Antes de aprobarse una inversión, debe existir un proyecto donde se va a invertir ese dinero. Pero bueno, ¿esto cuándo lo va a hacer el arquitecto?
Javier, primero, yo creo que primero hay que aprobar si se hacen las obras o no y luego se hace el proyecto, porque andaríamos al revés. El proyecto está avisado que se hace después de hoy y empieza a hacerlo. O sea, siempre que se aprueben las inversiones. ¿Es así o no es así, Benito?
Sí, la Diputación marca que primero hay que solicitar las obras a incluir, posteriormente se abre un plazo, una vez que se ha aprobado provisionalmente por parte de la institución, han solucionado los errores que haya, se abre un plazo para la redacción de los proyectos. Hay ayuntamientos que lo redactan directamente de ayuntamiento, y hay ayuntamientos que lo que se deben es la redacción del proyecto a la propia
institución. Pero eso es el proyecto definitivo, pero un preproyecto se puede hacer anticipado, porque lo que si hacemos aquí, lo aprobamos los 117 y luego en lo que es bastante más que hacemos.
Hombre, Carlos, esto se hace, se fija ese dinero y el arquitecto tiene que decir hasta dónde se llega con ese dinero. Si más metros, menos metros, él lo invierte ahí.
Bueno, lo que pedimos es la conclusión de que pues, si se hace el proyecto, cumplir a rajatabla lo que diga el proyecto del arquitecto. Eso sí que lo pedimos. ¿Eh?
¿Algo más, Javier? Vale, ya. Yo sí, dime, Antonio, que no...
A mí me parece que tenemos un anteproyecto por una razón, porque no sabemos cómo se ejecutan las obras. Es decir, en la subida, por ejemplo, que tú dices, la Carrasquina, pues yo creo que se debería de rebajar, que posiblemente esté previsto, pero no sabemos. Entonces, bueno, sí se debería tener un anteproyecto.
Sí, pero es que, Antonio, si es de granito, cualquiera sabe que hay que rebajar en todo, tanto en la calle como en la plaza. En todo hay que rebajar, como se hizo, que ya hemos visto todos hacer la plaza de aquí. Rebajar, echar la pavimentación de hormigón y luego quedar al mismo nivel más menos que está. ¿Alguna pregunta más?
Bueno. Lo que sí se debe tener en cuenta es lo que se ha hecho aquí, que tanto las tuberías de agua potable como las tuberías de desagüe es fundamental que se cambie. Hacer una obra de la envergadura que se hizo la plaza y dejar con una antigüedad de 50 o 60 años debajo, eso es un verdadero desastre, vamos.
Parece que no hay más preguntas. ¿Votos a favor que se hagan estos proyectos que hemos mencionado? Unanimidad. Punto tercero, expediente de modificación de crédito, partida presupuestaria 338.226.09, fiestas populares y festejos. Tal y como os comenté en el transcurso de las reuniones previas a la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento para 2022, la partida reflejada me parecía corta e insistí en su ampliación. El concejal de festejos ha confeccionado un programa de fiestas para el ejercicio cuyo importe total asciende a la cantidad de 126.590,07 euros, y ello ajustando el presupuesto al máximo. Aún no se han firmado determinados contratos a la espera de que el Pleno confirme la ampliación de crédito propuesto. Sin más, voy a dar la lectura de la propuesta de la alcaldía. En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos número 1/2022 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a mayores ingresos y visto el expediente tramitado a efectos, propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria a celebrar el día 28 de junio de 2022 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 1/2022 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento y crédito financiado con cargo a mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el concepto 290.00 del presupuesto corriente, sin que se vea perturbado respectivamente servicio. De acuerdo con el siguiente resumen de capítulos, suplementos en concepto de gastos, partida 338.226.09 euros, discreción fiestas populares y festejos, crédito inicial 100.000 euros, suplemento de crédito 26.590.07 euros, crédito final 126.590.07 euros. Esta modificación se financia con cargo a mayores en los siguientes términos: suplementos y conceptos de ingresos, ampliación económica, capítulo 1, artículo 29, conceptos 290, impuestos indirectos, impuestos, construcciones, instalaciones y obras. Presupuestado 40.374,37 euros. Recaudados 355.475 euros. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia en el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considera definitivo, aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Dirección electrónica, ya la sabéis todos. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? A ver, Javier.
Bueno, en principio estamos en contra de tal y como se ha planteado, y evidentemente en estos términos no lo vamos a aceptar. Por una sencilla razón, porque hay presupuestado, en el presupuesto hay una partida de 100.000 euros que ya de por sí nos parece bastante importante y suficiente para esto, pero es que hay otra partida de 25.000 euros con el mismo concepto, actividades culturales y deportivas, que todos los años se ha gastado precisamente en la organización de las fiestas, casi todo. Con lo cual, tenemos que en el presupuesto hay 125.000 euros presupuestados. Pero es que además, a esa cantidad hay que añadirle unos 15.000 euros que cuesta montar la plaza, que no están incluidos en estos 125.000. Con lo cual, me parece una cantidad excesiva. Como mucho, nosotros estaríamos, porque si efectivamente, según las cuentas que usted está planteando aquí, hace falta 8.690 euros, aceptaríamos una modificación presupuestaria de como mucho 8.690,07 euros, que es la cantidad que dice usted que falta para conseguir o para llegar a lo que se necesita supuestamente. Y creo que no hay que... Todo esto también, evidentemente, nosotros estamos condicionados, ya que usted le dice a los de la cabeza que su, digamos, su fiesta que se suele organizar a finales de agosto depende de esta ampliación, o que se le autorice el Pleno esta ampliación, pues está condicionado, evidentemente, a que se pague esos que yo no sé cuántos son, pero no creo que lleguen a 1.000 euros. Los que cuesta la organización de lo que habitualmente el ayuntamiento viene pagando a finales de agosto a la cabeza. Por lo tanto, concretando, nos parece oportuno y votaríamos a favor de modificar el crédito este de 100.000 euros hasta 108.690,07, siempre condicionado a lo que acabo de decir, que en ese aumento entre lo que cueste la organización de la fiesta, o como quieran llamarle, de finales de agosto, pero
yo quiero decirle que entiendo que usted da por admitido que los 25.000 euros de cultura los empleemos en las fiestas.
Así se ha hecho todos los años.
Entiendo que usted lo da por admitido. Conste en acta, señor secretario, que podemos tirar de los 25.000 euros de cultura para la organización de las fiestas de agosto de Cabeza y Villarino.
Siempre que sean efectivamente actos culturales. Quiero decir, aquí por actividades culturales y deportivas. De la misma manera que usted va a utilizar 100.000 euros para actividades, diversos tipos de actividades que no son muy culturales o deportivas, pues lógicamente la otra partida tiene el mismo concepto. Por lo tanto, todos los años se ha hecho ahí. Es igual que lo diga yo o no lo diga. Si probablemente usted lo tenía en mente, gastarse también esos 25.000 euros en alguna actividad en la que dice que le falta el dinero.
No. La verdad es que yo quería llevar a rajatabla las 100.000 euros este año, y es que no digo, había algunos contratos que no estaban firmados debido a que eso era exclusivamente para actividades culturales fuera de las fiestas, pero admito que usted nos lo facilite para poder tirar de ellos para las fiestas.
Yo no facilito nada, yo sencillamente digo que ese es el concepto que existe ahí.
Pues,
años para organizar.
Si usted nos deja el mismo de todos los años, se lo agradece.
Bueno, si no tiene que agradecer a mí, yo si, ¿no? Si usted entiende como actividades deportivas, por ejemplo, los recortes, encierro, tal y cual, bueno, pues.
Bien, de acuerdo, Sonia.
No, pero, dicho,
vale, pues yo el compromiso que tenía con la cabeza en actividades era una orquesta, evidentemente, como todos los años, y siendo así sí que se la podemos. Por el siempre le ponía como condición después de la fiesta de Villarino, que no fuesen los días, digamos, hábiles de fiesta de Villarino. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo sometemos. Ah, perdón.
Respecto a lo que dice Javier, yo creo que son partidas presupuestarias diferentes. Si hemos quedado, no se puede mover partidas presupuestarias. Entonces, no sé, yo tengo mi duda que se pueda mover partidas presupuestarias. En cuanto al programa, en actividades musicales se está haciendo una propuesta de 73.721 euros. No sé, el año 2019, por ejemplo, fueron 54.000 en actividades musicales, por ejemplo. Hay dos, se prevén dos novilladas que ponen 31.000 euros, no sé si esto está calculado. Teniendo en cuenta seguros, tasas, ambulancias, no sé si hay presupuesto de los toros, por ejemplo. O sea, a mí me gustaría tener presupuesto de las ofertas de toros. Es decir, estamos hablando de la biblioteca, de trasladar los ejemplares de la biblioteca de José Miguel Villán. Existen dos presupuestos y se está pidiendo un tercer presupuesto. Entonces,
no, ¿quién está pidiendo un tercer presupuesto?
Me han dicho que les está pidiendo desde aquí que se va a hacer otro presupuesto.
Pues no está pedido. Está, es verdad que lo iba a pedir, pero entregó Javier dos presupuestos y me parece pues lógico, y no lo he pedido, Javier. Es cierto que te dije que me diese la dirección, pero no está pedido ningún presupuesto más. Y si alguien dice que le he pedido, sí es cierto que hablé con uno de Salamanca que se dedica también a ese transporte, para traerles, y me dice: no te puedo dar presupuesto porque tengo ocupado todo, o sea que no podía. Y nada más, no he hecho ni
si eso me lo dijo a mí
Sebastián, o alguien te llamó para que me diese la dirección.
Dijo el alcalde quiere me dé la dirección, quiere pedir un presupuesto.
Sí, intenté pedirlo solo a uno de Salamanca, que se puede decir quién fue, y al decirme que estaba ocupado ya quedé ahí, simplemente por el mero hecho de más o menos contrastar. Antonio, más.
Bueno, eso. Insisto, las orquestas, hay 19.000 euros de diferencia con el 2019. No sé, por ejemplo, el del Marichelo, que se está anunciando en internet en su página por 600 euros, aquí cobra 1.300 euros.
En el dejo, ¿pero dónde? Es que aquí.
Sí.
Bueno, yo te pasaré al concejal de fiestas, pero.
¿Te has visto, el programa?
En un momento más pensado, ¿verdad, Marqués?
Pero te has visto el programa que está escrito. O sea, de que yo no lo estoy inventando.
Bueno, ¿de qué programa estás hablando?
Pues que me ha avisado, es que si no.
Es que esta vida de que lo ha hecho, ¿eh?
Bueno, yo no te puedo responder. Te espero. Entonces. Mi presupuesto cuando se lo anuncia es por 600 euros. En el 2019, insisto, vinieron a este señor, vino con un caballo, vino un espectáculo andaluz con un montón de caballos, más de 20 personas, y cobraron 800 euros. ¿Lo recuerdas? La diferencia es notable. En cuanto a recortes y encierros, pues yo no sé si en esos 8.500 euros, desde todo el cajón, están incluidos todos los gastos que conlleva, de seguros médicos, cirujanos, ambulancias, tasas. No lo sé, o sea, porque no está detallado, lo desconozco. La charanga, pues aquí está presupuestada en 2.000 euros, estaba viniendo por 1.400 euros, tres días aquí, incluyendo la ronda. Entonces, pues, me parece que el presupuesto es bastante más alto que otros años. Y en cuanto a utilizar esa partida, yo no estoy de acuerdo, porque no es la misma. Hemos dicho que partidas presupuestarias no se podían mover entre ellas. Entonces, bueno, por lo demás.
Bien, yo te quería comentar. Este plan de las fiestas y eso está un poco desactualizado. La verdad es que no está lo que es el que es definitivo, por así decirte. Explicar que trae por medio, por ejemplo, en los 33.000 de actividades musicales se quedó descontado el día 23, que no se efectuó, que son 1.000 euros menos, aunque vengan 5.000, estaban contados. Las charadas se supone que son para 4 días, no para 3, como años pasados. Luego más lo del maniquero, que cueste los 1.300 euros, porque él nos ha dado una oferta con caballo. En vez de venir al solo a pie, viene el solo a caballo.
Con caballo, en su página son 600 euros.
Pues en mayoría son 2.300. O sea, que no mediante facturas,
yo sí, le estaba confundiendo yo, perdona, el mariquelo con el otro que vino aquí, que tú sabes que vino cuando nosotros, le estaba confundiendo, pero es cierto que me dijo a mí que el precio que está diciendo este ahora.
Bien, luego también el precio de las novilladas se supone que viene incluido, es un presupuesto aproximado con seguros y todo de las unidades que organiza el ayuntamiento. Y más que se me habrán preguntado sobre esto, luego también quiero decir que los 8.000 euros que están al final es un total, los ingresos que va a haber, que me han dicho que de manera legal no se deben de contar. Entonces esos 8.000 euros no es como, por así decirlo, sumarle eso a la partida de los 100.000, porque no sería para nada. Esos son los 8.000 euros que, descontando los ingresos, vale, quedarían como para aumentarlo. Realmente el aumento de la partida deberían de ser los 26.000 euros, y luego de ahí ya pasar el verano, restarle todos los ingresos.
Sí, sí, sí. Eso lo tengo claro.
Bien.
Otra cosa que veo en el presupuesto, que veo bien, no, veo los presupuestos hechos, pero no hay ningún comparativo. O sea, que puede haber unos toros más baratos y traemos o unas orquestas, no hay comparativo ninguno. Entonces, probablemente los haya más baratos y los haya más caros, pero si no tenemos comparativos no podemos comparar.
Tampoco lo subo cuando tú estabas aquí.
De estás mintiendo.
Perdona, tampoco lo subo, pero perdona. Estamos intentando traer cosa que el público, el pueblo, está pidiendo. Le gustan los toros de Valrubio. El precio lo tenemos de todos los años. No creo que se salga de ese precio. No lo sé todavía porque sabéis cómo funciona esto. Y parece mentira que tú lo digas. Parece mentira. A la gente le gusta ese ganado y traemos ese ganado, siendo al mismo precio que las otras ganaderías limítrofes. Ahora, yo no sé, si vas a Cáceres nos va a pasar lo mismo que con las bombillas ha pasado, que por comprarlas tan baratas se están todas las avenidas con una pequeña tormenta, se están fundiendo. Ahí tienes el ejemplo de la calle que va a tu casa.
Claro, cayeron dos chispas,
pues todas fundidas.
Las televisiones de Juan y de esa gente serían baratas también, ¿no?
No lo sé.
Digo yo, porque se la han quemado también, así
que cayera ahí también, cayó para otro punto del pelo. Bueno.
Desde nosotros no hicimos comparativos, estás mintiendo.
Estás mintiendo, ¿no? ¿Sabes que pedimos comparativos a todos? Se pidieron varias orquestas, se pidieron de todos, desde todos los toros.
Por imposición de la alcaldía.
Claro, sí fuimos las concejal de obras y también concejal de cultura. Antonio sabe que vinieron las orquestas que él dijo, yo le di el ok. Esta orquesta, esta, porque esta funciona mejor que esta y tal y cual, y yo le di el ok. O sea, eso no me vale.
No, pero se cogieron de 3 o 4 representantes y le escogimos las que vimos que tal.
Ya mismo que delegué en el concejal de cultura con las orquestas, entonces he delegado en el concejal de cultura ahora. Exactamente lo mismo. Yo no he hecho otra cosa.
No se delegue, estoy diciendo que no es comparativo.
Bueno.
Y si a mí me lo dicen por 10 y me da lo de por 3, pues no entiendo por qué.
¿Alguna pregunta más?
¿A ti qué se pretende? ¿Traer las dos novilladas de Valcón?
No, vamos a ver. No, ya se van a traer de Valrubio las dos novilladas. Ya están, si no te quedas sin toros, ya están cogidas. Las hemos ido, las hemos escogido, como otros años íbamos, el equipo de gobierno. O ha ido usted años anteriores. No, ¿verdad? Pues el equipo de gobierno de este año ha ido y las ha escogido exactamente igual que otros años. Pienso que ese ganado, la gente del pueblo, que es el que entró para casa de Baristo y tal, le gusta no solo a Villarino, le gusta al Día de Ávila, que también los trae, y le gusta a los pueblos limítrofes, Masueco, Pereña, etcétera. Traen de ahí porque saben que es un ganado bastante bueno y que da bastante juego en los pueblos, que es de lo que se trata, Carlos.
Perdón, son, es la única ganadería de la
provincia. No, sí.
Que ganado está la gente.
Sí, hemos traído de otros sitios, pero tenga usted cuenta que pues hemos ido a escoger el equipo de gobierno, ¿vale?
¿Cuánto vale cada novillo de esos?
1.500 euros, 1.550 fue lo que nos costó el año pasado, creo, o no, perdón, el año pasado no, que no vinieron todos los últimos que trajimos, creo. Viniendo por la escuela, casi nos los paga la escuela de tauromaquia de Salamanca. ¿Entiendes? El valor casi lo pone la escuela de tauromaquia de Salamanca.
Pero entonces eso es un negocio, si eso lo paga la escuela de tauromaquia.
No, pero si lo sabe usted, ya, ya.
¿Cómo se subvencionan? 1.200 euros cada novillo.
Ya no lo hicieron el año pasado, no le tiene que extrañar.
Este año va a ser un negocio rentable los toros.
Pues no exactamente igual que el del año pasado, porque el año pasado nos lo pagaron la escuela de tauromaquia de Salamanca los novillos. Exactamente igual. ¿Alguna pregunta más? No, lo sometemos a votación.
Pero que, vamos, nosotros, bueno, aparte de que yo no he dicho que se tenga que cambiar de unas partidas a otras. Aquí hay dos partidas diferentes que se llaman actividades culturales y deportivas, ¿no? Que yo no estoy diciendo que se deba cambiar, que además está prohibido totalmente, cargar lo que tengas que cargar en una y en otra, pero nada de...
Obviamente, pero tú me has dicho que en tema de las fiestas podemos tirar, lo acabas de decir, ahí está.
Que traer una orquesta es una actividad cultural, pues yo...
Sí. Te acepto la palabra, yo también lo creo así, pero parece ser que aquí hay discrepancias por el otro lado, por el lado de Antonio. Yo lo creo exactamente igual que tú.
¿Se puede hacer transporte de medios de una partida a otra? No se puede hacer cambiar el dinero de una partida a otra, eso es lo que no se puede.
Pero vamos a ver, da la casualidad que este punto lo hemos traído aquí por eso mismo, y lo traigo para probar. ¿En qué quedamos? Tú me has dicho que hasta 8.000 euros nos admites haciendo la fiesta de la cabeza.
Vamos a ver, lo que yo he dicho es que nosotros votamos a favor de que esa diferencia que de la que se habla aquí se aumente la partida presupuestaria de la 338-22609. En vez de 100.000 a 108.590. Eso es lo que he dicho.
Pero Javi, los 8.000 euros de ampliar, eso se supone que es dinero que nos gastaríamos descontando entradas y contando todo. El dinero que se va a gastar en verdad son 126.000 euros, pero las entradas, gastando entradas e ingresos, serían 8.000 euros.
Necesitan 27.000 euros.
Necesitan 27.000 euros en un
papel. Nosotros,
pero escucha, pero de ahí,
lo que se gastaría,
las entradas y lo que salga de ahí no está metido en esos 26.000 euros. Descuenta. Lo que se recauda habitualmente de entrada quedarían en 8.000 euros.
Nosotros votamos a favor de 108.690. Eso es lo que votamos, y si no, votamos en contra. Eso es lo que...
¿Y los 17.000 restantes?
Eso es reducir lo que haya que reducir, o no lo sé. Ya consideramos que es excesivo, ¿eh? Un pueblo como este que se gaste si se gastan los dos partidos a 125.000 más lo que cuesta montar la plaza, que no está incluida aquí, son otros 15.000.
Es que tú mismo...
Nosotros la partida de estudios no la hemos conseguido tocar, por lo menos que decía eso de que...
Efectivamente, no queríamos tocarla, pero si dices que estás dispuesta a que se coja de la partida de cultura para actos culturales durante la fiesta, así lo haremos. No hay ningún problema.
Vale, pues,
así lo haremos.
Nosotros estamos dispuestos a votar a favor de 108.690,07.
Y podemos coger a los actos culturales de la...
Pero si eso no lo tengo que decir yo, Julián, aquí hay una partida que pone actos culturales y deportivos para todo un año. El ayuntamiento puede decidir cuando hay un acto cultural si lo cargan en sitio otro, porque eso está aprobado en el presupuesto. Por lo tanto, no es que lo diga yo, es que lo dice el pleno que lo aprobó el presupuesto. Ahora, que no cargues una cosa, ni la mezcles, y no cargues lo que no haya que cargar en estas partidas.
Quedamos, aclaremos, ¿no?
Que no pases el dinero de una partida a otra, y eches en esa partida las cosas...
Sí, claro. Okay. Pero vamos a ver.
Sí.
Perdón, que nos aclaremos. Vamos a ver, Javier. Yo una orquesta, que es un acto cultural, ¿la puedo pagar de los 25.000 euros?
De las dos partidas que hay.
Vale.
Porque eso está aprobado por
esta.
Pero no puedes pasar el dinero de esa partida a la otra, puedes meterlas en esa partida.
¿Ya? Pero si a mí me autorizáis para dar una orquesta de los 25.000 euros, perdón, pero en el mes de agosto, ¿se entiende que hay un presupuesto para las fiestas de agosto?
Pero es que aquí en el...
y hay otro cultural.
Pero es que en el presupuesto no hay ninguna partida que diga fiestas de agosto. Hay dos partidas que dicen actividades culturales y deportivas, dos. Una de 100.000 y otra de 25.000. Yo entiendo que quizás a lo mejor había que haber aprobado cuando se aprobó el presupuesto otra partida con otro epígrafe, con otra definición, pero tal y como está la
luz, bueno,
una actividad cultural se puede cargar en cualquiera de los dos.
Entendido, y como queda...
Yo no autorizo nada.
Bien, bien, no, si es que... Vamos a ver, está... perdón, Carlos, haga el favor usted, cuando quiera hablar, pida la palabra.
No sé si da usted la palabra, porque... Por favor, que ya lo sé perfectamente, no se estira ya más.
Si lo sabe, se lo recuerdo, porque parece ser que no lo tiene en cuenta.
A usted le tenía yo que recordar muchas cosas que se olvidan.
Bueno, solo se lo recuerdo para que lo tengan.
Un saco de cosas, ¿eh?
Bueno, creo que está claro, y como queda constancia en el vídeo, pues así lo haremos. Entonces... voy a someter dos votaciones. Una votación con los 126.000 euros.
Pero si es que para mí no queda claro, no queda nada de claro, porque se va a culminar los 25 más los 8.000 más los 100.000.
O sea, esto seguro
lo que ha dicho aquel señor.
Un poco de orden, digo que un poco de orden. Pero usted haga las preguntas que quiera y pida la palabra, que no la ha pedido.
No he pedido la palabra y ya estoy
hablando. No la ha pedido aún.
No la he pedido, y, por favor.
Bueno, a ver, si alguien... Dime, Javier, si...
Yo quiero aclarar que de un año para otro los costes están subiendo. La vida ha subido y es más cara. No pretendo gastar todo el dinero que están hablando de 100.000 por un lado, 8.000 de los que se aprovechan en los 25.000. No va por ahí la cosa es que no con 100.000 euros justos exactamente una partida de fiestas se puede cubrir el villarino, tanto Semana Santa, Navidades y verano, al igual que la cabeza con fiestas patronales. Lo que quiero decir es que si de la partida de cultura se pueden utilizar esos dineros, lo utilizaremos. No moveremos el dinero de un lado al otro, meteremos facturas ahí, pero hay que quedar claro que con los 100.000 euros de un año para otro no cubren unas fiestas tanto de villarino de cabeza, tanto como las tres temporadas de la...
A ver, tiene usted la palabra.
Lo primero que hay que hacer para formar una cosa de estas es lo que ha dicho aquel señor: venir con varios presupuestos aquí, no con uno que no está definido para nada.
Bueno, tenemos como referente las fiestas de otros años.
Siete contratos, y esto lo has dicho tú, que tienes una quizá tipo de maldad. Cuando hablas de la terminación de la operación, hazla bien, porque de mil menos 108.000 no son 8.500.
Es un borrador, pero...
La referencia la tenemos de otros años. Cualquiera de los años que ha habido fiestas aquí se ha gastado bastante más dinero que lo que tenemos este año presupuestado. Y gracias a que al fin y al cabo pusimos 100.000 euros. Porque algún concejal, por ejemplo Antonio Ullán, quería que se hiciese con 75.000 euros.
No.
Cuando él se gastó 117.000 euros, me parece que tenemos por ahí que se había gastado él, cuando organizaba las fiestas. Así que...
Vale, vamos a ver. La fiesta, repito, es 2019, pero el festejo son unos 52.000 euros, con tres corridas de toros. Cuando no lo vi a la semana anterior, fueron 39.000. O sea, era bastante más barato que en el 2018. Las actuaciones del 2018 costaron 60.013 euros. 60.013 euros en el 2018. En el 2019 fueron 54.000.
Pero no hubo todo.
Que sí. Julián, que tengo yo la palabra ahora. La suma de los festejos taurinos con todo, no como lo estáis presentando hoy, que no presentáis nada, o sea... Aquí está puesto los seguros de base, el colegio de médicos, las tasas de la Junta de Castilla y León,
los toros de muerte, la gestión administrativa del Colegio de Veterinarios. Bueno, podría seguir una lista que hay 30 conceptos, cosas que no estoy presentando. Pero bueno, la suma de los estados establecidos con todos los conceptos, más las actuaciones de 2019, fueron 107.000 euros, no 117, 107.000 euros. Los festejos del 2018 de las actuaciones, repito, 60.000. Entonces, el neto, después de deducir los gastos, fueron 1.000 euros más barato por tres corridas de toros que en el 2018, con el señor alcalde. ¿Vale? Entonces, cuando hables, me contacto, porque no tiene.
Bien, yo lo que os digo, referencia a esto,
lo que os digo es que no
hables. Es que ha subido todo. El nivel de vida, ahí lo tenéis, ha subido el gasoil, ha subido, y hoy es algo más caro todo.
Y yo lo que digo es que no traes presupuestos de toros, porque siempre...
Chico, votar en contra, ¿qué quieres que te diga? Yo simplemente quiero darle unas fiestas dignas como se merece el pueblo. ¿Y me entiendes? Si vosotros queréis quitar ahora, bajar el presupuesto, pues lo bajáis. Y, sabemos todo.
Perdón, y de los 75.000 euros, te digo por alusiones, sí puedo hablar por alusiones, que yo quería 75.000 euros, es mentira. La esa partida presupuestaria, sino que te aclara el señor secretario, que sabe algo más, estaba en 100.000 euros. Entonces, para cuadrar el balance, el cierre del balance, se sacó de esa partida presupuestaria 25.000 euros y se llevaron a gastos de personal. Eso hace que la partida de fiestas crece 75.000. Como el presupuesto estaba prorrogado, te digo, y te lo mantengo, el presupuesto tú lo dejaste 75.000, no Antonio Millán. ¿Vale? Por prorrogar el presupuesto. Entonces, cuando se ha aprobado 100, estaba en 75.000 porque tú lo hiciste en 75.000.
No pise 75.000.
No, sí, porque no quise.
Quiere decir la verdad, delante de él dijiste 75.000 euros para la fiesta.
Por supuesto, porque era lo que tú habías dejado él presente.
Igual. A ver, Ismael, ¿querías decir algo?
Sí, quería decir de que la partida de 25.000 euros que contéis es para todo el año. Yo, si no estáis en la fiesta, que durante todo el año se acabaron las cosas.
No, eso no se puede.
Bueno, quiero deciros que es lamentable que Villarino, cuando más dinero hay en el ayuntamiento, tenga que dar unas fiestas, digamos, limitadas por el dinero, poco dinero que tenemos para el presupuesto. Pero bueno, a ver, Carlos.
Que... Sí, lo que es lamentable cuando se dice de Villarino, de que nos tenemos mucho dinero y tal, que sea el pueblo de la provincia con mayor deuda. Esperemos dentro de dos o tres días que lo publique Hacienda cuando le diga Villarino debe 1.000.000 de euros de deuda.
Le voy a decir que eso justo más o menos es lo que tenemos ahora en el ayuntamiento, a día de hoy, ¿eh? A día de hoy más o menos eso es lo que hay en el ayuntamiento.
Lo que tenemos, Julián.
Pero bueno,
lo que tenemos.
Vamos, ya está suficientemente debatido el tema. Bueno, vamos a someterlo.
Estamos siempre con la misma canción que este pueblo se merece. Claro que este pueblo se merece todo lo mejor del mundo.
Señor, ya se ha explicado suficiente. Ya deje ahora ya de lo de atrás, que ya está debatido suficiente.
Todo ya está hablado. Usted la odia, fíjate.
Pero puede respetar un poco usted. Vamos a ver. Bueno, voy a someterlo a dos votaciones. Una... 126.000 euros, incrementándolo 26.000 euros, y otra 108.000, que dice Javier, que es lo que nos amplía votando él a favor. Luego, Antonio, si quieres que ponga otra, la pongo. O solo se... Otra votación. Voy a someter dos votaciones. Una de 126.000, que es lo que traigo yo en pleno.
La tercera, ¿qué sería?
No, he dicho que si tú quieres poner otra, vale, pues entonces sometemos a votación lo que yo traigo aquí en el presupuesto, que son la ampliación de 26.000 y pico euros. Venga, ¿votos a favor de ampliar los 26.000 euros? Me parece que eran, ¿no? A ver, espérate, que se lee. No. Sí, 26.590.07. ¿Votos a favor? Dos votos a favor. Votos en contra. Cinco votos en contra. Ahora, abstenciones, ninguna. Queda rechazada la de 26.000 euros por cinco votos en contra, señor secretario, y dos a favor. Sometemos ahora la de ampliar 8.000 euros, que es lo que dice Javier Sendí.
Condicionado a que se haga la fiesta tradicional de agosto en la cabeza, que además se prometió por parte del equipo de gobierno.
Vamos a ver, lo que se hacía otros años en la cabeza es darle, pagarle una orquesta. Una orquesta que me parece que no se costaba 5 o 6.000 euros. O sea, no lo sé, pero de las mismas características más o menos. ¿De acuerdo? Votamos que la ampliación se da en 8.000 euros, es lo que dijiste, Javier, y ahí entraría ya lo de la fiesta de la cabeza, lo de una orquesta un día de agosto después de la de Villarino en la fiesta de la cabeza. ¿Vale? Una orquesta más o menos con las mismas características de años anteriores. Así que votos a favor de la ampliación de 8.000 euros. 5 votos a favor. 5 votos a favor, señor secretario. Abstenciones, 2. Votos en contra, 0. Queda aprobado lo de 8.000 euros, teniendo en cuenta que se lleva una orquesta a la cabeza de las mismas características que otros años.
Y la cuenta de cultura se tocaría los 8.000 euros, no es más.
No, ¿de qué hablas? Ya hemos quedado aclarado eso. Antonio, está votado eso ya, deja, eso no. Punto 4. Comisión de seguimiento de la bolsa de empleo. Perdona un momento. La constitución de la bolsa de empleo y desde el pleno de fecha 26/5/2022 se han realizado las siguientes contrataciones. Respecto del ayuntamiento, no se ha producido cambios en la bolsa de las distintas categorías convocadas. Únicamente se han contratado 2 socorristas y 2 taquilleras. Para su contratación se solicitó las oportunas ofertas de empleo al ECIL y se constituyó una mesa de selección integrada por empleados municipales. Para estos puestos de trabajo no existe convocatoria de bolsa de empleo aprobada. Respecto al organismo autónomo, se han realizado las siguientes contrataciones. Pericultora Nieves González Andrés, con un contrato hasta cubrir plaza por concurso de oposición, dado que encadenaba contratos. Souad Ainouxi, contrato de 6 meses. Seila Gallego de Arco, para cubrir vacaciones. Ayudante de cocina, Silvia María Díaz da Silva, por el IT de María Ullán Barrueco. Relacionados los ajustes en las distintas bolsas y o puesto de trabajo tras la contratación realizada, la misma queda de la siguiente forma. Bolsa de trabajo, bueno, es la misma relación que antes, a excepción de este. No ha sufrido variación desde el último pleno de fecha 26/5/2022. Bolsa de trabajo oficial, primera construcción forestal. No ha sufrido variación desde el último pleno de fecha 26/5/2022. Cocinero o cocinera, no ha sufrido variación desde el último pleno de fecha 26/5/2022. Ayudante de cocina y limpiadora, creo que sigue lo mismo. Limpiadora, no ha sufrido variación desde el último pleno de fecha 26/5/2022. Auxiliar de enfermería, no ha sufrido variación desde el último pleno de fecha 26/5/2022. Gerocultora, idem. ¿Algún concejal desea realizar alguna intervención sobre este tema? Javier, dígame.
Vamos a ver. Según hablamos, cada vez que se procedía a una contratación, esa persona pasaba al último de la lista. Sin embargo, vemos aquí, no sé si tiene alguna explicación que no entiendo yo. Por ejemplo, aquí se ha contratado Sheila Gallego del Arco, sigue estando la primera, Nieves González Andrés sigue estando la cuarta y Suat Ainosi sigue estando la quinta o la sexta. Entonces yo entiendo que al contratarlas deberían estar las últimas.
Yo se lo explico, Javier. le voy a explicar que nos vamos a quedar sin gente en Villarino, porque las agricultoras se escapan todas de aquí porque el tipo de la bolsa de empleo parece ser que no le va, que no le gusta, están intentando marcharse fuera, y lo que sí vienen es gente de fuera. Como usted ha podido comprobar, ahora mismo tenemos 3 agricultoras de fuera, de fuera, porque aquí las del pueblo las estamos, prácticamente se están marchando algunas, como por ejemplo Yolanda, y alguna más que tiene ideas de marcharse de aquí del pueblo. Nos vamos a quedar sin agricultoras aquí. Y hemos solicitado agricultoras inclusive al INEM de Vitigudino, y no nos ha mandado ninguna tampoco. Escasean esas, o las tratamos con un poco más de digamos, algo más de cariño en este sentido, o se nos marchan todas, nos quedamos sin agricultura.
Para la bolsa de empleo, naturalmente.
O sea, hombre,
se va a la bolsa de empleo, según usted. Pero me contesta lo que digo, porque estas personas que han contratado no pasan.
Se lo acabo de contestar, es Ana la que lleva ese tema, y dice que no encuentra unas porque se marcha. Ella cuenta con las todas, ¿eh? Y además se lo han dejado por escrito ahí. Venga usted si quiere mañana, y mañana o cuando sea, y se lo explicamos, porque no encuentran y las deja ahí. Pero Ana me dice, digo, habla con ella, viene, la llama y le dice, pues firma aquí, por ejemplo. Virginia la llamó y a las otras las ha llamado, y será por eso por lo que no las ha movido.
Ya es que aquí, en teoría, deberían estar, pues una vez que se contratan, pasa al último lugar y eso va corriendo el turno. Y después otro, esta María Ullán Barrueco, está de baja, creo, se le contrató y sigue estando en la primera en la cocina como cocinera, y sigue estando en la segunda como ayudante de cocina.
Pero es que está contratada efectivamente, pero cuando la den de baja, me imagino que cuando se despida pasará al final. Javier, si está trabajando, pues sigue estando la primera porque está trabajando y estaba en ese punto que entró. Ahora, cuando la despidamos, seguirá.
Entonces, si una persona la contratan y sigue la primera, cuando sale otro puesto,
esa la hará y contratará a la que no esté trabajando, siguiente.
Pero entonces siempre va a permanecer la primera, ¿no?
No, vuelve atrás, es que se despida.
Hay algún caso, son un poco de gas, de actualista, como se ha corrido, como ha ido rotando. Es que hay algunas, por ejemplo, la raíz que hay algunas que se deja la primera porque no sabes levantar 15 días, un mes, y el año son 6 meses. Si está por 6 meses, pasa al final de la lista.
Es que en eso es en lo que quedamos, ¿eh? Sí, que el mínimo eran 6 meses, si está solo 3, pues sigue hasta otros 3.
Pues es una explicación razonable,
claro.
Por eso que ya está bien.
Eso lo lleva, ya te digo que ese tema lo lleva Ana y lo lleva Rafa Tabla, que está ahí, vamos.
No más que decir, si eso es por eso, pues se cumple con lo que se había dicho, ya está.
Nada más. Punto quinto. Información contable facilitada por el secretario interventor relativo al segundo trimestre de 2022. Según determina el artículo 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con la periodicidad acordada por el Pleno Municipal de fecha 24/9/2015, voy a proceder a dar cuenta de la información que, al respecto, me ha facilitado el señor interventor respecto al tercer trimestre de 2021, cuyo resumen os ha sido entregado junto con la convocatoria. Punto sexto. Información sobre resoluciones de la Alcaldía adoptadas desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, tal y como preceptúa el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 42 del ROS, se da cuenta de las resoluciones adoptadas por esta Alcaldía desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal 26/5/2022. Todos tenéis copia de la relación. Si queréis consultar algún decreto, solicitarlo y se os informará al respecto en el próximo día hábil. Se os entregará copia del mismo. Punto séptimo. Informe de la Presidencia. Todos recordaréis que la sesión ordinaria del pleno del mes de septiembre, Francisco Javier Sendín presentó una moción para que se dejaran de aplicar los convenios colectivos en el ayuntamiento y se aplicara el salario del Estatuto de los Trabajadores, con una actualización que figuraban en la moción. Pues bien, las consecuencias no se han hecho esperar. Son continuas las protestas de todos los trabajadores, quienes han visto reducidas sus retribuciones considerablemente respecto de años anteriores. Yo no sé si las administraciones públicas pueden o no aplicar los convenios colectivos, pero lo que sí es cierto es que muchas subvenciones así lo exigen, y lo que es más grave, debemos garantizar un sueldo digno para nuestros trabajadores. Por tal motivo, estoy preparando una propuesta con un nuevo salario digno y propio para cada puesto de trabajo. Lo traeré al pleno, convocando, si ello es necesario, un pleno extraordinario a la mayor brevedad posible, y en el supuesto de que no salga adelante, me veré obligado a iniciar el oportuno expediente para la revisión de oficio del acuerdo de septiembre de 2021. No podemos volver sobre nuestros pasos. No podemos limitar derechos sociales, como es el salario. Debemos proteger a nuestros trabajadores, que son el futuro de nuestro pueblo. Dos. Recientemente se ha recibido auto del juzgado de Vitigudino de fecha 30/5/2022 relativo al procedimiento de ejecución de títulos judiciales 28/2022, cuyo origen es el procedimiento ordinario 160/2018, que conoceréis mejor por los honorarios de la procuradora María de los Ángeles Castaño Álvarez. El importe de ejecutar son 88.200 euros más IVA e intereses. El plazo para oponernos finaliza hoy, pero lo único que generaría son más gastos, y el juzgado, por otra parte, procederá al embargo de bienes en cuantía suficiente para cubrir la deuda. Tercero. Hemos seguido insistiendo a la Junta de Castilla y León para que nos ratifique las condiciones que hace más de un año nos propuso la consejera de Agricultura en la relación con la concentración parcelaria. De momento no nos han comunicado nada. Seguiremos insistiendo en el mismo sentido la solicitud de financiación del consultorio médico. El delegado territorial nos ha dado buenas palabras, pero tampoco nos ha conformado nada. La semana que viene volveremos a solicitar audiencia para tratar estos temas, y si no recibimos respuesta, acudiremos directamente a la consejería. 4. En relación con el proyecto de acondicionamiento de biblioteca para acoger el fondo documental libros donados por la familia de José Miguel Ullán, el arquitecto ha estado trabajando y ha presentado un anteproyecto que, según me consta, te ha remitido a ti, Javier. Las obras se llevarían a cabo en el colegio de la localidad y su importe asciende a la cantidad de 281.105,39 euros. Me parece una inversión lo suficientemente importante como para hacer bien las cosas. Así creo que es preferible estudiar otras alternativas que reduzcan su propuesta y, por otro lado, es necesario ir trabajando sobre los convenios de cesión del fondo documental y de continuar con la ubicación en el colegio con la autorización de la Consejería de Educación. Debemos cerrar esos temas para no demorar más la ejecución del proyecto. Cuando queráis, nos reunimos y hablamos del asunto. 5. Aún no hemos firmado el convenio de servidumbre de paso a los caminos municipales por Iberenova Promociones SAU. Estamos estudiando el contenido del convenio y, además, nos ha surgido unas dudas que creo necesario aclarar antes de firmarlo. Como sabéis, hay tres proyectos en este término municipal: el de Iberenova, el de Azora y el de Progresión Dinámica. Las tres empresas han constituido un nudo para tramitar el enganche de sus respectivas instalaciones. Pues bien, entendíamos que estaban de acuerdo en hacer una zanja común para el soterramiento de las tres líneas de enganche, pero al parecer no es así, y Iberenova ha presentado un proyecto donde las líneas en un tramo importante se solapan, y creo que no debemos consentir que se hagan tres zanjas pudiendo realizarse una sola. Por tal motivo estoy planteándome firmar un único convenio con las tres empresas para garantizar que se abra una sola zanja. Quinto, la semana pasada se recibieron en el registro municipal las alegaciones presentadas por Turma Ocio SL en relación con la reclamación de la deuda por el albergue municipal. Estamos estudiando, pero os adelanto que una de las alegaciones se refiere a que cuando entregaron el albergue lo hicieron en presencia de por entonces concejal de obras y del arquitecto, a quienes solicitaron permiso para grabarlo, cosa que hicieron. Difícilmente podamos desvirtuar alegaciones de ese tipo. No obstante, cuando se hayan estudiado y antes de resolver, os pondremos la documentación de manifiesto para que la reviséis. Antes de pasar al siguiente punto, ¿algún concejal desea plantear alguna moción de urgencia? Javier Sendín, tiene usted la palabra.
Quiero plantear tres cuestiones diferentes. Una precisamente se refiere a alguno de los puntos que usted acaba de decir. La primera, como ya hemos hablado, es la modificación de lo que es la convocatoria respecto de las subvenciones, que decimos, habíamos hablado de precisar un poco más, y entonces un poco para que quede redactada en los términos que se plantea aquí, y la paso a leer, ¿no? Se convoca a una sesión de subvención dirigida a asociaciones de la localidad legalmente registradas para la realización de programa de actividad de interés lúdico, deportivo, cultural que tenga lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año y se desarrolle. Esto estaba exactamente igual. Lo que no se estaba es la... Sí, ahora te doy la copia. No se subvencionarán, no serán subvencionadas en ningún caso actividades que se ofrezcan mediante el pago de cualquier cantidad. Como norma general, únicamente se subvencionarán actividades culturales o deportivas que se ofrezcan gratuitamente a los participantes. De modo excepcional, se podrán subvencionar dentro de los límites establecidos por esta norma actividades que se ofrezcan mediante cualquier forma de pago o inscripción si la actividad tuviera interés para el municipio. En este caso, la suma de la subvención y la recaudación obtenida por el pago de cuotas de suscripción o entrada o similares no podrá superar el coste total del evento. Habrá de justificarse el ingreso obtenido limitándose la subvención a aquellas cantidades que no se hubieran cubierto por los ingresos. No se subvenciarán, como punto número dos, comidas o excursiones de los miembros de la asociación que recibe la subvención, excepto en excursiones culturales. En este caso, la subvención se podrá destinar al pago de costos de desplazamiento, así como el coste de la entrada, museos, lugares de interés cultural, visitados. Tercero, actividades que no estén incluidas en los programas festivos del propio ayuntamiento o hayan estado incluidos tradicionalmente en programas festivos culturales de forma habitual en los últimos años. Actividades, por ejemplo, actividades festivas en agosto, cabalgata de reyes, carnavales, brujas, carretones, etcétera. Cuarto, ninguna asociación podrá recibir más del 30% del total del importe anual presupuestado para subvenciones. Final, uno de los puntos que estaba en la propuesta, todos los años en el dinero se dará publicidad en el tablón de anuncios municipal, así como su página web referida al año correspondiente en curso. Esto tiene algunas modificaciones con respecto a lo que se había hablado, ojalá se incluyen algunas, y bueno, pues habría que...
Bien. Eso está bien, se entiende que entrará en vigor a partir de hoy. Del próximo año, este año se va a dejarse en el...
Claro.
Como está, te lo digo porque algunas actividades, algunas asociaciones ya las han hecho y se han...
Sí,
sí. ¿Entiendes?
Próximo año. Entonces, se vota la urgencia y después...
Vale. Votamos la urgencia de la moción que acaban de poner. Venga. ¿Votos a favor de la urgencia? Venga, por unanimidad. ¿Y votos a favor de la moción? Venga, por unanimidad.
La segunda se refiere justamente a lo que habías planteado antes. La moción tiene por objeto la modificación del texto aprobado por el Pleno del 30/9/2021 mediante moción de urgencia, en la que se hacía referencia al convenio aplicado a algunos trabajadores municipales en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo 335/2019, en la que prohíbe a los ayuntamientos estén incluidos dentro del ámbito funcional de ningún convenio en base a que no estuvo representado en la negociación del mismo. En dicha sentencia se insta a los ayuntamientos a que se apruebe su propio convenio o bien se aplique el Estatuto de los Trabajadores. La modificación, esta que presentamos ahora, tiene dos objetivos. Dado que, como se señala en el texto de la moción aprobada el 30 de septiembre, la ejecución de la misma tiene también un carácter provisional. Pleno se instó al equipo de gobierno al inicio de los trámites para aprobación de un convenio colectivo para todos los trabajadores del ayuntamiento. Como no ha habido ninguna actividad en ese sentido, primero instamos al equipo de gobierno a que se inicien los trámites para la elaboración de un convenio municipal. Lógicamente, en ese convenio figurarían salarios, etcétera, etcétera. Hasta que eso se produzca. Y el segundo objetivo de esta moción es rectificar un error en el contenido de la misma en el sentido siguiente. Dice la moción aprobada el 30/9/2022. En este sentido se parte del salario mínimo interprofesional para los niveles en los que se exija una preparación básica, incrementándose en un 20% cuando se requiera una preparación media, oficial o similar, y en un 40% si se requiere una preparación superior. En todo caso, tanto en el contrato como en las bases, habrá de dejarse constancia del salario bruto. Y esto lo se aprobó el 30/9/2022 y debe decir cómo se ve prácticamente lo mismo, solo que la puntuación se ha cambiado porque era precisamente lo que se estaba buscando. Hubo un error en el planteamiento que presentamos. Y debe decir, en este sentido se parte del salario mínimo interprofesional, punto. Para los niveles en que se exija la preparación básica, peón o similar, se incrementará en un 20%, es decir, 1.200 euros. Cuando se requiera, era lo que ponía en la otra, pero no estaba bien puntuado. Cuando se requiera la preparación media, oficial o similar, se incrementa un 40%, era lo que ponía también. Y si se requiere una preparación superior, un 60%. Es decir, más o menos los sueldos o los salarios van a ser prácticamente lo mismo que se cobraba antes.
Lo mismo que se cobraba antes, sí.
En todo caso, tanto en el contrato como en las bases habrá de dejarse constante el salario bruto. Y esta modificación se aplicará con carácter retroactivo a todos los contratos que se haya aplicado la resolución aprobada en el pleno del 30/9. Tiene, que no se pone aquí, una ventaja a esto. La aplicación del Estatuto de los Trabajadores tiene una ventaja con respecto a la aplicación, esto no lo pone aquí, del convenio de la construcción. Es que en el convenio de la construcción había diversos pluses que no cotizaban y por lo tanto no se tenía en cuenta a la hora de fijarse el salario de la situación de paro o las pensiones. Sin embargo, aquí se va a cotizar absolutamente por todo, con lo cual se va a tener en cuenta todo el salario a la hora de que el trabajador esté en situación de desempleo o mínimamente se sitúe en situación de pensionista. Y esta es la modificación que queremos plantear ahora al pleno.
Sí, yo, votamos, yo estoy totalmente de acuerdo con ello y bueno, pues teníamos que hacer o redactar un convenio respecto al tema este bien redactado, que se aclaren los puntos esos bien aclarados, que a mí me parecen bien, como lo he dicho antes. Entonces votamos la urgencia. Venga, votos.
Perdona, adelante, si puedo hacer un comentario. Efectivamente estamos partiendo de un error, como bien ha dicho Javier, en la redacción que se hizo entonces. Pero con esto queda solucionado, pero sin embargo yo no sé si sería conveniente efectivamente la generar y por un plazo que no sé si está mentido para hacer convenio que ya debía de estar hecho y nos hubiéramos ahorrado esto. Y no sé si esto, el implementar el sueldo base, planteará algún problema con las subvenciones. O sea, no sé si a sí. que venga subvencionado
sí,
hay algún problema con las subvenciones.
Sí, Antonio.
Y una alternativa que yo podría proponer, o que yo propondría entonces, sería en lugar de lo que estamos proponiendo, fijar unas tablas salariales, que posiblemente evitaría si hay algún conflicto con las subvenciones.
Bien, te voy a contestar, Antonio. Es verdad que hay algunas subvenciones que exigen que sean por el convenio de la construcción. ¿No es así, Benito?
Algunas
subvenciones exigen
que funcione la función del convenio.
Efectivamente, por eso, Javier, digo yo de redactar un convenio en el cual para ciertas subvenciones que no se pierdan porque no entren en este en ese tema, que entren en el convenio de la construcción, ¿me entiendo?
El convenio del ayuntamiento no lo...
Claro, es que lo que
venías... Es el convenio, si es que...
Va a hacer un convenio para todos los trabajadores del ayuntamiento.
Eso es.
Se fija absolutamente todo. Lo que es específico, teniendo en cuenta todo lo que... la situación municipal, en fin, que todo.
Ese es el tema que yo te quería decir, que hay subvenciones que vienen sujetas al convenio de la construcción.
Eso hay que cumplirlo.
Al convenio, pero no perderlas porque tengamos nosotros el convenio de los trabajadores.
Sí, que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Que,
bueno, ya redactamos un convenio, pero nos ajustamos a más o menos lo que has dicho tú, pero a la hora de redactar el convenio que quede reflejado ese tema.
Es que hay que ponerse a
hacerlo. Que en septiembre ya te decía que había que hacer un convenio y estamos en julio y no se ha hecho un convenio.
Oye, estamos trabajando con lo que presentaron y votamos y votasteis todos ahí.
En lo que votamos y presentamos se decía que el ayuntamiento redactaba un convenio en septiembre. Y estamos en julio y no se ha redactado un convenio.
Estaba puesto. No hace falta porque ahora no lo tengo aquí ni nada, pero si tú dices que estaba puesto ya lo buscaré y ya lo leeré yo. Pero bueno, el tema es ese, que se aclaren las cosas porque en realidad... han protestado todos los trabajadores, evidentemente, cuando tenemos muy poca gente y están haciendo el trabajo de varios. Entonces votamos la urgencia, si os parece bien. Venga, la urgencia, votos a favor. Por unanimidad de la urgencia, Benito. Ahora, votos a favor de la moción. Por unanimidad también la moción. Respecto a eso. Y ya redactamos el convenio.
La tercera...
A Javier.
Sí, perdón. La tercera se refiere a otro tema que has tocado ahí, que es el tema de la biblioteca de José Miguel Ullán. La donación de la biblioteca José Miguel Ullán, más de 30.000 libros, ofrece a este ayuntamiento una oportunidad única de ser visitado y conocido por muchas personas interesadas en la obra de nuestro paisano. Debemos corresponder a este acto de generosidad dotando a nuestro pueblo de un lugar digno para que sea depositado el enorme valor que tiene esa biblioteca. Debemos aprovechar este foco de atracción y fomentar esta particularidad para dar a conocer nuestro pueblo. Con este ánimo fue presentado en el presupuesto de 2022 presupuesto de 50.000 euros para la biblioteca. Sin embargo, estamos ya en junio y ni siquiera se ha organizado el traslado de los libros. Entonces se propone al pleno lo siguiente: que en el plazo de un mes sean recogidos los libros en su ubicación actual en Madrid y trasladados a un lugar municipal apropiado para su conservación hasta que sean ubicados en la biblioteca que se ha proyectado su construcción. Que además del anteproyecto de biblioteca realizado ya por el arquitecto municipal se elabore otro con el mismo fin para el edificio de la tercera edad de la calle Eras. Una vez elaborado, el pleno elegirá en la sesión de julio cuál de las dos ubicaciones y costo es el más conveniente. Una vez elegido el proyecto, el ayuntamiento procederá de forma inmediata a solicitar los permisos oportunos, que en caso de que sea la escuela, lógicamente tiene que ser la consejería, pero en caso de que sea en el otro edificio, pues los que haga falta en función de la ubicación elegida, y solicitar las subvenciones que legalmente está convencido, y el arquitecto está convencido también, que probablemente es por las características del conocimiento de este hombre fuera de España, es fácil que se subvencione prácticamente el 100% de la construcción. Tanto para el traslado de los libros desde su actual ubicación como para el conjunto de la obra, el ayuntamiento librará inicialmente los fondos que sean necesarios para la finalización, realizando cuantas modificaciones presupuestarias se requieran, contando siempre con que esto va a ser financiado prácticamente por las instituciones públicas. Una vez finalizadas las obras, los libros serán ubicados en la biblioteca, estableciéndose una catalogación y ordenación de los mismos, poniendo con este fin los medios necesarios al efecto. Esta es la proposición que hacemos.
Quiero, Javier, decirte que llevamos ya tiempo. Quiero decirte que a mí, y tú que sabes de leyes, lo sabrás, para que el ayuntamiento se gaste un duro para esta gente, me gustaría, y la ley creo que lo ampara, que tuviéramos antes un convenio con la familia firmado como que dona esos libros al ayuntamiento. De lo contrario, no soy partidario de gastarme un duro mientras no lo firmemos ese convenio. Porque tú imagínate que yo ahora me gasto, nosotros nos gastamos, el ayuntamiento, 6.000, 7.000 euros en traer los libros, ciento y pico, y no tenemos un firmado nada como que lo dona al ayuntamiento, solo tenemos la palabra. Y tú, que entiendes de leyes, Javier, que eres, es lo tuyo, sabrás que antes de gastar un duro tenemos que tener un convenio firmado, y espero que no haya ningún problema en que ella lo firme y lo done al ayuntamiento.
No hay ningún problema.
Entonces,
la opción, había dos opciones, una que lo donara a la asociación nuestra, y otra que, y la asociación nuestra lo dona al ayuntamiento, y otra que lo done directamente él, que cualquiera de los legalmente
van. Yo no estoy de acuerdo en que lo done a vuestra asociación y tengamos que pagar el viaje nosotros. Yo estoy de acuerdo en que lo done al ayuntamiento, que somos todos, es el pueblo, y entonces ya empezamos a decir, yo desde ahora te digo, firmamos ese convenio, tú que estás en contacto con él, con ellos, que es que yo no tengo ni el teléfono, eres tú el que estás en contacto con ellos, firma el convenio que lo dona al ayuntamiento, y el día que creas conveniente, automáticamente se le dice, traiga usted los libros para acá. Pero antes tenemos que tener firmado un convenio, espero que lo comprendas y sepas que...
Sí, no, si ya estaba...
Como ya la ubicación donde se dejarían, provisionales.
Sí, la tenemos Javier y yo lo vimos, y provisionalmente se pueden meter en un aula del colegio. ¿No es así, Javier? Hasta hacer la obra.
El arquitecto lo vio, yo sigo las indicaciones del arquitecto, que yo no...
Hay que procurar meterlos en un sitio donde no tengan acceso ratas, ni ratones, ni historias, que cuando se le vaya a echar...
Edades y nada de eso.
Si yo veo que ahí están bien.
Bueno, pues ese es el tema. Si no hay más preguntas,
tú te encargas del tema ese de
la famosa
autorización.
Esto hay que votarlo, bien.
Ah, pero no lo hemos votado.
La moción.
No lo hemos votado. Bueno, yo creo que sí existe la urgencia por el motivo del convenio y de eso, pues lo votamos la urgencia. Bueno, esto, Javier, sabemos que de momento hay 50.000 euros estipulados para la obra, de aquí que están aprobados, ¿no? Y votamos la moción. Por unanimidad. Ahora pasamos a los robos y preguntas. Si tenéis alguna pregunta que hacer o el público...
No, nosotros, yo sí.
Bueno, ¿el público quiere hacer alguna pregunta?
No, tienes que cerrar.
Ah, sí, bueno, pues ya la hemos acabado, cerramos la sesión. Ah, ¿tenéis pregunta vosotros? Sí, perdón, preguntad.
No sé si hay alguien que quiere ir antes.
No.
Este apartado del pleno tiene tú hago esa pregunta, ¿no? Pues yo primero...
Perdona, que es que Charles, lo ruego sin preguntas.
No, yo primero quería hacer, antes de las preguntas, que tengo dos o tres, unas, digamos, un ruego y después alguna precisión respecto a algunas cosas que se dijo en el anterior pleno, así tanto. El primero es que este ayuntamiento está compuesto de concejales que han elegido los vecinos y tanto el equipo de gobierno como el resto de los concejales tienen la misma legitimidad. Y creo que usted no respeta esa legitimidad o no respeta a los concejales porque tengo la impresión de que se ha creado usted una realidad paralela, una realidad en base a medias verdades que la asemejo yo como al franquismo de Estados Unidos. O sea, va contando usted cosas a la gente, no sé con qué ánimo, me imagino que con el ánimo de que le voten a usted o alguna cosa, que no tiene que ver nada con la realidad. Por ejemplo, cuenta usted en el Mochuelo que usted ha tenido a juicio porque yo he dicho que vaya a juicio, cuando justamente lo que se habló aquí en el pleno fue justo lo contrario. Yo le dije, si usted le debe 150 euros o 200 euros, póngase usted de acuerdo con la persona, esta persona, que será mucho más beneficioso para el ayuntamiento que no pagar 2.000 euros en un abogado. O, por ejemplo, que cuenta usted que no puede contratar. ¿Por qué le impide usted contratar? La bolsa de empleo hace ya 2 meses que funciona. Si no contrata usted a alguien es porque no le da la gana. Siempre, evidentemente, nadie le está poniendo ninguna pega, porque realmente cuando el ayuntamiento necesita algo, usted puede proceder a contratarlo. Por lo tanto, yo lo que sí le pediría, y este es mi rol, que tenga usted un poco más de respeto por los concejales en este sentido. A mí no se me ocurre ir contando de usted mentiras ni cosas que no tengan nada que ver con esto. Me parece que deberíamos tener en cuenta lo que le estoy diciendo. Con respecto a las decisiones que se hicieron aquí, no sé si usted contó con la gente del Partido Socialista que se decidió en local. Y aquí quería yo recordarle a usted primero que la persona, digamos, visible o la persona secretaria del Partido Socialista no ha aparecido por este pleno desde que se hicieron las elecciones. Esa es la primera cuestión.
Bien,
la segunda, que cuando gobernaba el PSOE con usted, nosotros tuvimos que ganar 2 juicios en el Tribunal Superior de Justicia para que el ayuntamiento pusiera a nuestra disposición los medios materiales para que realizar nuestra función, y sin embargo a ellos usted le da sin que tengan que hacer absolutamente nada. Que no digo que no se las dé, porque ya lo dijo en el primer momento, pero tenga usted en cuenta que usted se arriesga en que mañana se lo pida a otra persona y tenga que actuar pues de la misma manera, tener que dárselo. Y la segunda cuestión, mira, el último pleno dijo usted, le dio textualmente, que yo, concretamente, se realizó la colaboración en cuanto a la cuantía de los pagos realizados al secretario y a Santos Gestión. Y entonces dijo usted que yo estaba equivocado y que, como podéis comprobar, no tiene nada que ver con las cantidades a las que Javier Sendín ha venido diciendo. Ahora le hablo de las cantidades, pero para empezar le diría que le leo lo que se aprobó aquí, y lo que se aprobó aquí fue lo siguiente: nadie dijo nada de cantidades. Dijo, a lo largo del año 2021, le leo el acta del pleno del 28 de abril, han sido pagadas a las mercantiles, el secretario y Santos Gestión individualmente cantidades importantes que superan el importe de un contrato menor y que en cualquier caso, como exige la ley, debe asegurar en aras de la eficiencia del gasto que no haya otra sociedad que por menos importe haga lo mismo. Por lo tanto, yo no hablé para nada de cantidad. Sin embargo, usted está diciendo que yo me equivoqué en las cantidades. Pero hay una segunda cuestión. Es que usted me está dando la razón, porque como usted sabe, un contrato menor es un contrato que tiene que se firma por un importe hasta 15.000 euros. Y usted me está diciendo aquí en lo que nos manda, le leo el acta del pleno pasado, de mayo, me está diciendo usted que en el año 2019 eran 18.748 lo que se pagó al...
A Santa Gestión.
Claro, pero si usted me está...
No. Hay una mala interpretación, que esos no son los números que yo tengo. Se pagó 8.000, más o menos, por el ayuntamiento, y unos 10.000 por el organismo autónomo.
¿Eso me está diciendo?
Más o menos.
18.748.
Sí.
Eso es más que un contrato menor.
No, pero serán dos contratos distintos, uno del organismo y otro del ayuntamiento.
El contrato...
Porque
cuando se quiere, el ayuntamiento es diferente al organismo autónomo, pero sin embargo, cuando no se quiere, se cargan las cuentas de gastos del organismo autónomo, del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero es que, aparte de eso, miren... Para que le saco a usted de la duda, para que vea que esos contratos que se están haciendo con el secretario o que se están tácitamente prorrogando año tras año, no pueden ser contratos menores. No puede ser. Mire, este ayuntamiento está suscrito a un asesor de ayuntamientos que se llama Lefebvre, que pagamos 2.000 o 3.000 euros al año por el asesoramiento. El secretario de un ayuntamiento hace una consulta a Lefebvre. Esa consulta dice, desde hace varios años, escribe el secretario, se viene prorrogando sendos contratos menores de servicios con un contable, como en este caso, cada año se prorroga el contrato con Santos Gestión. Y dice, la respuesta a lo que pregunta el secretario, dice, el régimen jurídico de los contratos menores se establece en el artículo 118 y dice, los contratos menores no podrán ser superiores a 15.000 euros cuando se trate de contrato de suministro de servicios, que es el caso nuestro. Y por otro lado, el artículo 29 dice que los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año y ser objeto de prórroga. Quiere decir que este contrato que nosotros tenemos, y dice el razonamiento jurídico que le hace el asesor al señor secretario de este ayuntamiento que consulta aquí, no podrán ser objeto de contrato menor, y no ha dejado que se lo diga a Benito porque lo sabe perfectamente. No podrá ser objeto de contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que año tras año respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios. Estas prestaciones contratadas, concretamente lo que estamos hablando, son estructurales, por lo que no pueden ser objeto de contrato menor. Por lo tanto, independientemente de la existencia de un litigio que se plantea entre el contable y el ayuntamiento, concluye, no procede prorrogar los contratos antedichos, debiendo, por tanto, efectuar reparo a la misma, es decir, a la prórroga a tenor de lo previsto en el artículo 215. Y le dice al secretario, conclusiones, los contratos menores están limitados cuantitativa y temporalmente. También existe limitación en cuanto a la imposibilidad de suscribir contratos menores respecto de prestaciones que tengan el carácter permanente. Y le dice al señor secretario, la prórroga suscrita en este sentido carecería de efectos jurídicos. O sea, lo que nosotros estamos haciendo ahora con Santos Gestión es prorrogar el contrato año tras año, le dice al secretario, la prórroga suscrita en este sentido carecería de efectos jurídicos, debiendo formular reparo, le dice al secretario, usted tiene que formular un reparo a la prórroga de esos contratos, porque esos contratos no se pueden hacer y no pueden ser menores. Por lo tanto, el que estaba equivocado no era yo, el que estaba equivocado es usted. En este sentido. Y creo que con esto queda claro, porque es que además...
No, Javier, te dije que estabas equivocado en las cantidades. Y si no quedaron ahí reflejadas, creo que las hemos escuchado todos, que dijiste 40 o 50 mil euros anuales. Venía certificando.
Eso debía constar en el acto del pleno, y aquí no dice nada del pleno.
Esto, pero vamos, yo creo que no, es una pena que no estuviese entonces la puesta de declaración.
Aunque es mejor que haya una empresa que a lo largo del tiempo se encargue de estas cosas. Pero evidentemente lo que es cierto es que lo que este ayuntamiento está haciendo prorrogando los contratos, porque aunque no hay prórroga efectiva, pero hay contrato tácito, porque los contratos duran un año normalmente y se prorrogan. Lo que se está haciendo no es legal, porque eso no puede ser un contrato menor que dependa exclusivamente del alcalde.
Pues lo consultaré.
Bueno,
y ya.
Bueno, mira.
Ya, vamos. Sí.
Lefebvre es una empresa que asesora al ayuntamiento y se le paga bien. Por lo tanto, solo hay que entrar en Lefebvre y ver esto. Y con respecto a las preguntas, también quería hacer otra matización. Usted o ustedes, el equipo de gobierno, ha preferido recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el reglamento de organización municipal que aprobó el Pleno, en lugar de atender a lo que yo le he ofrecido por intermedio del señor secretario. Vamos a modificar lo que haya que modificar.
Usted no me ha ofrecido a mí.
Sí, se lo vas. Le puedo mandar temas. Yo guardo.
¿Pero y por qué no me lo manda a mí? ¿Por qué no? ¿Es que le da alergia hablar usted conmigo?
Era de alergia.
Entonces, ¿por qué dice que a través del señor secretario? Se lo manda usted al señor secretario, ¿por qué no me lo manda a mí? Yo le doy mi correo electrónico, si quiere usted.
Para que se transmita a usted concretamente, no solo a usted, porque el recurso lo ha puesto usted. El recurso lo ha puesto el teniente alcalde. Por lo tanto, yo se lo mando al ayuntamiento para que se transmita, que es mucho más barato. Hablar y negociar, que no, eso nosotros desde el primer momento podríamos haber hablado de cuáles son las modificaciones que se pueden hacer y evitarnos eso.
Está claro.
Se van a gastar el dinero, porque espero que ese dinero no lo carguen al ayuntamiento. Bueno, con respecto a la ejecución del presupuesto, vienen mis preguntas. Una de las razones por las que ustedes han presentado ahora la modificación de esa partida de los 100.000 euros es justamente porque se aprobó en el Pleno, no sé en qué fecha, pero se aprobó el hecho de que no se podían superar los límites que se hubieran fijado en el presupuesto. Ahora resulta que nos encontramos con que en un subconcepto, que es el 323622, edificios y otras construcciones, nos encontramos con que sin haber nada presupuestado tenemos un saldo negativo de 13.846 euros. Tenemos otro saldo negativo en otros gastos diversos de 10.899 euros. Y yo me pregunto, ¿para qué aprueba el Pleno que no se puede modificar el presupuesto sin que se discuta en el Pleno? Es que no lo entiendo. Y entonces tampoco entiendo por qué trae usted para modificar el presupuesto de 100.000 euros en actividades culturales y deportivas y después hace con el resto del presupuesto lo que le parece oportuno.
Mire, yo traigo ese presupuesto porque es el que estamos ahora, estamos en fiestas, y veo, por eso lo he traído aquí. Si yo lo fuese a hacer porque a mi antojo, pues no lo hubiese traído, a ver si me entiende. Entonces, si le traigo aquí es para modificarle. En cuanto usted me dice de las otras partidas, pues lo miraré a ver y miraré a ver por qué motivo están menos 13.000 y menos lo que usted me está diciendo.
Según las bases de ejecución del presupuesto aprobadas por este pleno, esto no se podría hacer porque el presupuesto tiene partida cero euros y se han gastado 13.846 euros.
Vamos a ver, yo no sé, ahora mismo no se lo puedo decir, pero se lo diré cuando me informe de esas partidas que dice usted, porque en muchas partidas viene la subvención y igual tienes que anticipar el dinero y luego lo metes ahí.
No sé si quieres saber partidas, si quieres te digo cuáles son. La partida de los 13.000 euros se refiere a una subvención.
Claro.
El ayuntamiento para la instalación de los motores había que presentar el justificado. Y la partida de los motores, el motivo, no es otro que Hacienda es una remisión y un dinero que habíamos cobrado por las torretas de telefonía. No se ha declarado viva y hubo que hacer frente a eso.
¿Y entonces esto cómo se va a solucionar?
Se lo van a dar una modificación.
Eso, Javier, ya te he dicho yo que o era de alguna subvención que hay que anticipar y en ese caso tenía que ser de esa partida o algo, pero vamos.
Eso, para eso está plantearlo al pleno antes de que se haga. Tengo que dar una cuenta negativa de 13.000 euros, porque para eso está el pleno, para aprobar estas modificaciones.
Yo te digo que eso se miraría y ya en el próximo pleno te diría de por qué. Ahora me lo estás comentando. Yo te diría el por qué se había hecho el motivo. Digo, vamos, que no hay ningún... Aquí el dinero está para lo que está y para trabajar con él. Sin dinero no se trabaja.
Bueno, yo había una quería preguntar. Me parece que fue en el año 2000... No sé, creo que fue el año pasado, me parece que fue donde se hizo una especie de estatutos con respecto al dinero que se ingresara por la cesión de los bienes comunales. Esos estatutos se aprobó precisamente en el pleno, se aprobó condicionado a que las asociaciones vecinales de Villarino tuvieran capacidad de decisión sobre una parte de esos ingresos. Entonces, primero no se ha convocado la comisión esta de gestión que se constituyó el año pasado, el 28 de enero, y que yo sepa hay 5.000 euros, en uno de los ingresos son 5.000 euros y otro 19.000. Entonces pregunto cuándo se va a realmente a constituir esta comisión, porque son 20 y tantos mil euros que el acuerdo que hubo en el pleno, y precisamente se llegó a ese acuerdo porque se pretendía que una parte de los beneficios que tuviera el ayuntamiento se destinara a las asociaciones del ayuntamiento. ¿Cuándo se va a hacer esto?
Si no recuerdo mal, creo, si a lo mejor es así, se dijo del alquiler de los terrenos, era de lo que... El alquiler de los terrenos, ¿no era así, Benito o Antonio, que tú estabas aquí? Del alquiler de los terrenos. Y aún, yo creo que del alquiler de los terrenos, no sé si hemos percibido algo. Sí, es el ICIO y es eso, pero eso no es el alquiler, Javier. Creo, mira, a ver, pero...
El precio de arrendamiento de los bienes comunales, en tanto en cuanto, desde que se firma el contrato hasta el inicio de actividades, se acordó que se iba a pagar una cantidad que era de 50 o 60 euros por hectárea, es decir, que no es un canon
de
reserva hasta que se produzca.
Simplemente ha sido ese el motivo, sí.
Ese sí es alquiler. Ese sí es alquiler.
Es un precio anual hasta que se inicie la actividad, por tanto, el pago del precio de arrendamiento. Se puede considerar una especie
de... Ese sí es un alquiler, realmente.
Si queréis, estábamos esperando a que se formalizase todo y tal, pero si queréis, yo no tengo ningún inconveniente.
Pues todas las asociaciones que están, si es que eso al final va a repercutir en beneficio del pueblo, por ejemplo la cooperativa está metida en esto, o sea, una parte de eso pues iría a lo mejor en subvencionar una parte de lo que cuesta la monturación de la de la aceituna o la uva para los socios, somos casi todos socios, en fin, este tipo de cosas que es lo que habíamos quedado. Entonces, como no se ha hecho nada, yo pregunto.
No, pero estaba pendiente porque ahora, como tú sabes, esto es una cosa, ya formalizar todo y cobrar los terrenos, que son, es una cantidad muy muy considerable para hacer las el convenio que tengamos que hacer, pero no obstante nos reunimos. Edito, tú lo redactas el convenio y lo firmamos.
Eso está ya hecho todo.
Entonces, pues... Sí, yo...
Lo que hay que hacer es hacer una reunión para que se dé carácter formal a la asociación.
Nos reunimos un día, el día que queráis, a mí me da lo mismo, en la semana que viene o lo antes posible, y ya pues le damos carácter de y lo arreglamos.
Yo no tengo nada más.
A ver, ¿quién? Antonio, Ismael o tú, vamos a acabar con ese lado, si os parece bien.
Vale, yo por un lado quería preguntar, porque hace, no sé si 2 años, dije que en la cabeza, en algunas calles, en los pozos, habían puesto paredes de particulares. Y creo recordar que dijisteis que se miraría para cerrarlos de forma que esto sea seguro. Todavía no se ha hecho nada, para que quede constancia. Luego, por otra parte, también quería preguntar cuánto tiempo ha estado la brigada de limpieza en la cabeza.
Sí, mira, estamos con 5 trabajadores. Y debido, aunque Javier diga lo contrario, debido a la bolsa de empleo que tenemos aquí y tal, yo no puedo. Escúchame, tenemos 5 o 6 trabajadores en el ayuntamiento, cosa que me gusta agradecerle el trabajo que están haciendo, porque ellos mismos comprenden que había, no hemos tenido nadie hasta que se ha formado la bolsa de empleo. Bueno, había 2, era Julio y el de tu pueblo, y ahora entraron a trabajar 5, creo, o 6, no lo digo exactamente, y ahora teníamos que abrir las piscinas cuando han entrado, ¿eh? Que ha habido que hacer porque Sanidad ha dicho que había que hacer, hubo el año pasado una bacteria que hemos tenido que, bueno, hacer un montón de aparatos, de cosas, que hemos pintado las canaletas, hemos desinfectado, hemos enlechado la factura, no podía dar ahí, o sea, caminos sin limpiar, rutas de senderismo sin limpiar y todo. Claro, yo a Benito me meto presión, le digo, ¿cómo alquilamos? Dice, espérate a ver si viene esta subvención, otras subvenciones que venían otros años, nada. Y es cierto que se necesita más gente. Yo ya lo he dicho. Están haciendo el trabajo. Ahora, hemos empezado porque va a llevar un poco más de trabajo montar la plaza este año. ¿Qué tal? No tenemos nada más que gente. Se intentará hacer todo lo que podamos hacer. Más que hacen la gente que está trabajando no pueden hacer. De verdad que están dejando el lomo por tirar para adelante con lo que sea.
Es que la culpa no es de los trabajadores, y la culpa de que no haya habido trabajadores antes no es nuestra ni es de la bolsa de empleo, es de que no se convocó la reunión antes. La reunión se convocó, la reunión para que se pudiera empezar a convocar, a contratar, se convocó gracias a que Javier presentó una moción para empezar ya a contratar. Es decir, no se contrató antes porque no se quiso contratar antes.
Vamos a ver.
Eso por un lado, no haya pagado un poco.
Sí.
Luego, respecto a lo demás, yo entiendo que habiendo poco personal, pues no se puede llegar a todo, pero es que el otro día se ha hecho una ola a 2 metros de maleza, habiendo casas cerca. O sea, yo es que me pregunto si la cosa es, básicamente, da igual el número de trabajadores que hay en un ayuntamiento, la limpieza diaria es competencia o no.
Tú estabas allí, ¿no?
Sí, claro.
¿Sabes quién prendió la hoguera?
Pero es que no estoy echando la
hoguera. Bueno, escucha, ¿sabes quién prendió la hoguera? Este señor, ¿sabes quién estaba agarrado de la manguera?
Pues sí, señor,
que no
hizo eso.
Entonces, te digo que estamos con falta de personal. Ojalá hubiéramos podido limpiar todo. Con... Hemos querido hacer todo en el mínimo tiempo posible. Y no es así. O sea, no se puede, así no se puede. ¿Alguna pregunta más, Carlos?
Sí, dos comentarios. Referente entonces al tema de la concentración parcelaria. La reunión esta que has tenido con el jefe del Servicio Territorial de Agricultura, y el delegado territorial, en conclusión no se sacó nada.
Sí, escúchame, Carlos, lo dije en el otro pleno. Quedó en enviarme él, que él iba... Mira, hemos estado en una transición en la Junta. La Junta cambió de gobierno. La Junta cambió de funcionarios. ahí sigue el mismo, y quedó en llamarnos, que fue en presencia de Benito, que me acompañó, quedó en llamarnos y en avisarnos y en darnos resultados. Estoy esperándolos. Ahora acabo de decir, ten en cuenta que fue el mes pasado. Yo estoy esperando y ahora estamos, lo que te acabo de decir, volveremos a insistir y si no tendremos que acercarnos a Valladolid.
Y luego otra cosita, en el pleno de marzo, nos anunciaste aquí, ibas a tener una reunión con Antonio Miguel Carmona, vicepresidente Iberdrola, para ver si cedían las viviendas deshabitadas que hay en el pueblo de la Rosita a los ucranianos que por el tema de la guerra han tenido que salir de su país. ¿Qué conclusión se sacó? ¿Hasta que no lo estés dejando?
Te explico y te lo puedo demostrar. Aquí están los mensajes en mi teléfono. Te lo puedo demostrar. Hay un periodista... Te digo, te voy a explicar. Déjame que te explique. Hay un periodista que es el jefe de prensa de Iberdrola. Y es el que me puse en contacto con él. Él hizo la entrevista porque Ramón del Puy dijo rotundamente que no. Dejaba las viviendas, ¿no? Entonces fuimos un poquito más alto. Fuimos hasta arriba. Y este periodista dijo que habló con Miguel Carmona, me han convocado a comer allí con ellos. Yo le dije que no podía ir, que tenía pleno el día que me convocaron. No fui y me volvió a llamar y yo iba a ir el día que Galán estuvo en Valencia. Ese día famoso que dijo que eran tontos los que... sabéis, ¿no? Tú que estás allí, Antonio, lo viste. Ese día me tenían convocado y me llamó el periodista, me mandó un mensaje que está escrito aquí, si queréis os lo enseño, de que no fuera ese día, que le gustaría estar a él, que me avisaría otro día. Ya iba a ir ese día, ya tenía avisada a cierta persona que me acompañase allí. Y ese día lo anulamos. Estoy pendiente de que me avise.
O sea que...
No me han avisado. No me han vuelto a avisar. Que soy sincero.
He estado 3 meses a poder.
No. ¿Y qué quieres que te diga? Yo no soy Iberdrola. Que vaya allí con el rifle y me meta allí.
Pero
le he dicho... Mira, el último mensaje, si quieres te lo enseño, Carlos, que le dije es que estoy esperando que me llamen lo antes posible. ¿Y qué quieres que te diga?
No, Julián, no me tiene que enseñar nada. Aquí lo que hay que traer cosas. O sea que ni tanto con la reunión esa que nos prometió el 3 de abril, el 31 de marzo, como con el tema de la concentración que ya en la propaganda electoral nos dijo que había hablado con no sé quién y que le había dicho que durante el periodo, que antes de que se terminara esta legislatura quedaría hecho el proyecto y tal, todo se queda.
Mire, Carlos, tiene usted ahora, no es de su grupo, pero alguna persona que me acompañó a hablar con ese señor que nos prometió que en esta legislatura quedaría hecho el proyecto, se encargaría, que es Antonio ya. Antonio,
sí,
díselo, porque es que me dice que tal. No nos hemos podido mover más.
Persona, yo empecé algo y veo que a los 4 o 5 meses no ha hecho nada. Soy un martillo permanente, le estoy diciendo, oiga, yo he ofrecido al pueblo una cosa que usted me ha dicho y no se hace nada, le voy a quedar como un monigote.
Dijo que se presentaba el proyecto antes de terminar el...
Sí, con ese estuve el otro día hablando. Y todo lo, es que ha habido, como yo bien os digo, ha habido una transición en la Junta de Castilla y León. Han cambiado todos los funcionarios. Los funcionarios siguen, pero han cambiado los políticos. Ahora lo lleva Vox, lo de esto, déjate ver, lo de agricultura. Y bueno, ese es el tema. A ver, Ismael, tú.
Metí un escrito al ayuntamiento y me contesta que no hay evidencias y respecto al encargado. Y quiero decir a Benito que conste en acta que en el pleno anterior tú mismo como alcalde dijiste que le habías puesto porque era de tu confianza. Entonces, que conste en acta.
No, pero vamos a explicar. Que para en la brigada municipal, en la brigada municipal, ese señor está afiliado de oficial de primera y cobra como oficial de primera, ¿me entiendes? Y era la persona de mi confianza para entregarle las llaves y decirle al personal más o menos distribuirle. está de oficial de primera y así está afiliado y así le puedo usted enseñar la nómina.
Claro,
pues nada más, eso es lo que dije.
No,
está
haciendo de parado, anda con
los otros,
mandando
a uno, mandando a otros, no, está haciendo lo
que nota que esa
eso por un lado.
Por otro lado, ¿cómo vamos con lo de la mancomunidad?
¿Lo de la mancomunidad? Usted ha sido y quedó disuelta cuando tú estabas aquí. Quedó disuelta totalmente. Lo que pasa es que es tema de la Junta. Benito, explícaselo porque ya es la...
nos está pasando un dinero y yo pregunto
por... Pero bueno, pero... Si es que la hemos disuelto estando tú aquí, y es que la última vez ya está disuelta, todo disuelto, está disuelta, a espera de que la Junta certifique la disolución.
Porque sigue prestando servicios, sigue dando operaciones.
Pero nosotros... Claro.
Creo que va a estar 20 años la Junta para autorizar, porque nos extraña mañana a los entablados. Todo decía a mí, claro, de los dos, uno desaparece, la Junta se disuelve.
La mancomunidad, bueno, no sé, seguimos pagando, vale. Otro tema, ¿cómo estamos con la ley de urbanismo? Que se la habéis dado al arquitecto y no sé quién más. Efectivamente, Ismael, yo eso está en manos del secretario y del arquitecto, que conteste el secretario. La orden la he dado ya por un montón de veces, que lleve, y se quedaron en ponerse de acuerdo el arquitecto y la arquitecta municipal, así que...
Es uno de los informes que todavía quedan pendientes.
¿Ese informe?
Está hecho, hablamos... La Confederación Hidrográfica del Duero no emite ningún informe sin que previamente se solicite la captación de agua parte del Ayuntamiento de Villarí. Y hay que presentar un documento técnico solicitando autorización. Hay que redactar ese documento.
¿Pero lo redactamos?
Sí.
Bueno, volveré a preguntar. Y lo de la mancomunidad, pues nos está costando un dinero y no nos está dando ningún servicio, pero llevamos ya 2 años, 1 año y medio. Y si tenemos unos estatutos de la mancomunidad, que cuando los dos socios que figuran
bajan mañana y hablamos aquí lo que se trata es de tomar las medidas que haya que tomar, me imagino.
Pero ¿cómo yo a la Junta le voy a poner una pistola para que la disuelva? Está en manos de la Junta y tú lo sabes, Ismael.
Como todo, tiene unos estatutos y una norma, yo no lo creí. Y en el momento de que un socio de la mancomunidad, como éramos dos, se sabe, estando en el pago y con eso estamos, se disuelve.
Está disuelta, pero tiene que disolverla la Junta, que nosotros ya hemos hecho nuestro... Bueno, exigirle, pero se lo tendrá que exigir el presidente, que no es ni tú ni yo, sabes bien quién es, y la secretaria, que tampoco es Benito, hay una secretaria...
Yo no sé hasta qué punto puedo exigir.
Pero bueno, pues nosotros ya hemos cumplido. Porque sí está.
La última vez que hablamos con Sonia, había solicitado un informe, tiene que solicitar un informe de administración provincial, que también es preceptivo, lo había solicitado anticipadamente antes de mandar la documentación a la Junta de Castilla y León, y sé que tenía que hacer un informe financiero, contable financiero, respecto de cómo está la situación de la mancomunidad y cómo queda. Ese es el documento que yo necesitaré.
Vamos a ver, si no me pongo en el caso de la secretaria, de verdad que no hago nada.
No, no lo hace porque cobra.
No hago, cobro 10.000 euros al año y sin hacer nada, ¿por qué cojones voy a quitármelo? Yo le he llamado y dice que está en manos de la Junta. Le he llamado ya, oye, ¿cómo va eso? Oye, esperando a que la Junta... De todos modos, Benito, tiene, en parte hay que llamar al organismo que sea de la Junta, al competente para este fin, a ver si es verdad que están allí los papeles. De verdad, Benito, hay que mirarlo. A ver. Bueno, ¿alguna pregunta más, Antonio?
Yo solamente que he oído varias veces decir que, vamos, he escuchado decir que hay problemas para hacer el mantenimiento, que es personal, que
no. Sí, sí, es verdad.
Que yo soy uno de la bolsa de empleo, ya. Tira de la bolsa de empleo.
¿Cómo de la bolsa de empleo?
Pero ¿quién, quién te lo impide?
Contrata gente,
o sea, tienes una lista. Contrata locos, ¿por qué no?
Sí, pero vamos, estoy esperando a que venga la subvención para contratarlos o tal. Es que tú sabes como lo hacíamos antes. Al parecer ahora sí no se puede hacer. Antes
recibíamos dinero
del ayuntamiento, contratabas a uno y al final del año cuadrábamos cuentas. ¿Cómo les contratabas? Pues le necesitas, bien pagada y tal. O luego venían las subvenciones. Ahora no es así con la bolsa de empleo. Ahora tiene que venir la subvención y contratarle. ¿Por qué? Porque yo no me arriesgo a coger dinero de otra partida para que luego vosotros me fastidéis a mí, ¿me entiendes? Antes no lo hacíamos así, tú lo sabes, que has estado conmigo dos años.
Julián, pero podrías contratar gente que no está, o sea, que no es por subvención. O sea, si tú necesitas a alguien,
que es urgente, para lo que sea.
Y es urgente,
pues, hacer el mantenimiento,
contrata
el tratamiento, que tienes
techo. Solo metas la solución.
Sí, pero lo tendré que traer a pleno y decir dónde, de qué partida los cojo.
Porque no.
De verdad.
Sí, hay en el presupuesto hay 600.000 euros para contrataciones.
Realmente, o sea. Sí, pero tú sabéis todos que tenemos que coger de ahí dinero también para las subvenciones. Porque las subvenciones no nos dan el 100% en ninguna. Y estás. Es que es cierto, porque esto.
Sí. Bueno, si no hay.
Benito.
En una semana no puede pasar. Pero si no, la culpa no le vamos a hacer. La culpa.
Sí, escucha.
Puedes repetirlo. No es de la bolsa de empleo. Vale.
Pero escuchar.
En el presupuesto se ha metido una serie de gastos de personal. Que al igual que en un porcentaje elevado se refiere a subvenciones, al ELES, al ATUR, al PREPAN, al PAMAS, a casi todas las subvenciones. ¿Qué ha pasado este año? Que no se han convocado. Es decir, yo, por ejemplo, llevo una semana discutiendo con el SIND de Vitigudino, porque le hemos presentado una oferta de empleo, porque todas las convocatorias se dicen que hubo que contratar, la mayoría de ellas, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. A lo largo del ejercicio, pueden contratar. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el TUR? Con el TUR no quieren, porque hoy ha salido la modificación de las bases. Entonces, el que sí no dice que no conoce los requisitos que tienen que cumplir los trabajadores, que claro, luego no te puedes arriesgar a contratar el personal que luego no entre dentro de la subvención. Y que tengas que contratar personal a mayores. Ese es el único problema. Yo creo que esto en cuestión de un mes, a lo largo del mes de julio, se va a arreglar. Porque el TUR es que a lo mejor es el que cuenta con una mayor posibilidad de justificación, porque se mete para el ejercicio siguiente, pero el resto hay que justificar antes del 31. Entonces vas a arreglar
más. Pero Antonio, yo llevo intentando meter a 5, 6, 7 más desde hace ya tiempo. Perito, espérate a ver si vienen las subvenciones, porque tal, porque cual. Es verdad lo que te digo.
Pero será la cuestión de subvenciones, no de que nosotros hayamos planteado una bolsa de empleo.
Pero esto antes no ocurría, ¿por qué? Porque anticipábamos el dinero, al final del año cuadrábamos cuentas y se acabó, que es lo que hemos hecho siempre. Entonces ahora, ¿qué es lo que yo le digo a la gente? Desde que se ha hecho este tema tengo que esperar las subvenciones, porque, ¿me entiendes? Es lo que yo le digo, no le digo otra cosa. No puedo hacerlo, y es verdad que tienes razón. Antes, si tú has estado aquí, yo necesitaba dos oficiales y decía, Benito, va, pide dos oficiales, pum, y luego al final del año cobrábamos cuentas. ¿Por qué? Porque anticipábamos a las subvenciones el dinero. Ahora, pues no es así.
Pero si tú le tienes
la subvención, Benito,
si tú le tienes la partida, no. Aunque no haya salido la subvención, le tienes.
Sí, no ha salido, y si luego no sale. Me lo trago yo, si es que luego encima toleraráis decir, oye, contraté esto para esto. Yo digo, bueno, ahora meto 5 respecto a esta subvención, luego viene y vosotros lo toleráis, adelante, mañana mismo le digo a Benito que pida 5 para acá, que se necesita no 5, 15, Claro, pero luego, es que ahora pues, intento hacerlo como se ha hablado aquí. Si sale bien, sale bien. Si sale mal, luego vosotros, digamos, como se echan los lobos encima de una oveja, a despellejar. Joder, eso no es así. Bueno, ¿alguna pregunta más?
Jan, pero ¿has escuchado lo que ha dicho el secretario? Eso que te dicen de que la culpa de todo esto tiene la bolsa de empleo.
Pero si antes... Pero vamos a ver, pero bueno, pero vamos a ver.
Como se tiene que emplear y funciona.
Bueno, habéis acabado.
El borrador que se nos ha entregado de las fiestas no era, estaba suelto. ¿Se nos podría entregar un más actualizado?
Sí, se va a hacer, se va a hacer, mira, ahora mismo con lo que hemos aprobado intentaremos hacer el programa, que ya queda solo un mes, prácticamente queda un mes, y ya os entrego el programa que se va a hacer.
Se puede facilitar tanto los gastos ya firmados y acabados.
Vale.
Una sobre la biblioteca.
Es una pregunta, no sé si
primero hablando de los
que sí, no, vamos a ver. Tengo que hablar
de las ofertas y todo, ¿no? ¿Cómo está eso? Había unos que pasarían directos, otros que tendrían que salir.
¿Cómo en el Bocil la empresa de empleo? Y ahora hay un tiempo para para hacer el plazo para publicar la campaña.
¿Ninguna pregunta más? ¿Alguien del público? Dígame usted.
Sí, gracias. El retroactivo se va a abonar un 20% más al dato básico. ¿Cuándo vamos a notarlo? ¿Cuándo vamos a recibir ese 20% más?
Eso ahora mismo, no sé si esta nómina ya está hecha y si no, en la próxima nómina de este mes, porque no sé si está hecha aún. Y si no, pues se habla con el secretario y lo antes posible.